ESPN Radio Fórmula.
La familia Vergara y toda la gente de Grupo OmniLife Chivas, estamos muy agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias por cómo cubrieron la partida de mi padre. Les agradezco de corazón. Y el día de hoy para nosotros es muy importante porque estamos presentando una posición, una dirección que nosotros sentimos que de alguna forma completa este gran equipo de trabajo. Por supuesto, con los jugadores y el cuerpo técnico, tenemos una directiva de primera para Chivas en los próximos años, tenemos un cuerpo técnico de primera y vamos a tener también un equipo de jugadores de primera. Estoy más comprometido que nunca. Chivas es un equipo grande, un equipo que tiene que estar siempre en la búsqueda de la gloria y lo vamos a demostrar con acciones. En ese tenor, pues ahora sí quiero presentarles de manera oficial a Ricardo Peláez Linares como nuestro nuevo director deportivo y quiero darle la bienvenida a Ricardo y desearle muchísimo éxito para ayudarnos junto con todo el equipo a lograr que Chivas recupere el lugar donde merece estar. Bienvenido, Ricardo.
Nombramiento oficial de Ricardo Peláez y ratificación de Luis Fernando Tena para el próximo torneo con las Chivas. Héctor Huerta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beto. Pues normal, ¿no?
Normal y atinado que mantengan a Tena, ¿no?
No, sí, digo, ya con como cerró Chivas, no era... Se tomase por perder tres y empatar uno, lo pusieron 2 años de contrato. Era impensable que corrieran a Tena, ¿no?
De acuerdo, una buena medida mantener a Luis Fernando. Sí. Claro. Fernando
Pero
Tirado
no era el candidato de Peláez, ¿eh?
No lo era.
Tan así que habló con Diego Alonso.
Claro.
Si siempre hubiera sido Tena, pues no hubiera hablado nunca con Alonso.
Exactamente, y sin embargo creo, Fer,
el candidato está ocupado en Monterrey. Esa es la verdad.
Claro. Acabó convenciéndose Ricardo al ver que Luis Fernando es un ganador, que trabaja bien, que tiene experiencia y que cerró muy bien el torneo.
Lo ganó de la última liga hace 19 años y 22 la anterior. Hace rato no es campeón de liga.
Eso sí.
Y hoy habló de ser campeones.
Sí, de pensar en lo alto, en con altura de miras.
Hola Beto, hola Héctor, hola Toño. Yo creo que es seguir jugando con dinero de la casa, ¿no? Mientras tengas un entrenador que está ya envasado, es como una carrera sucia en el béisbol. Es decir, no tiene la responsabilidad completa porque al final del día no es tu proyecto entero. Me parece que también es una de las racionales por las cuales Peláez apoyará el mantener a Tena. Cifras históricas anoche en la NFL, en el Monday Night, lo estaremos repasando. Y también en la NBA, los Lakers arrancan una campaña como no lo hacían desde que fueron campeones la última ocasión.
Y buena analogía futbolera y beisbolera. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo destaco y siempre le he respetado mucho esa confianza de Ricardo Peláez. Por eso es tan bueno en su trabajo. No tiene miedo y le gusta tomar la responsabilidad total desde la primera declaración. Se habló los últimos 3 años de fracaso, se habló el último torneo de descenso, ahora conmigo, como diciéndole entre paréntesis a los demás que fracasaron, ahora conmigo solamente es hablar de campeonatos. ¡Pum! Haciendo un golpe en su declaración, Ricardo Peláez, y eso se lo reconozco, con una confianza casi de locura absoluta sobre sí mismo. A todos los que pasaron, Héctor.
O sea, es un
a todos los que fracasaron.
¿El Pelagatos de Higuera sería el primero?
Recuerda.
Sí.
¿Quién tuvo ese trabajo antes?
No, pues estaban en el descenso.
Porque Paco pasó muy rápido.
Toño, hemos escuchado tantas veces esta promesa de campaña en Chivas que honestamente es bien difícil de creerla. Yo creo que entiendo que algunos quizás estarán un tanto predispuestos porque se trata de Ricardo Peláez, excompañero y demás, pero yo he escuchado esta promesa muchas veces en Chivas y no pasa por Ricardo. El fútbol mexicano y la producción de futbolistas mexicanos no es la que se requiere, no es la que hoy tenemos para competir con muchos otros extranjeros que vienen a este balompié y con otras nóminas.
Y Peláez a nivel directivo ha ido de más a menos.
En Cruz América, Azul no le fue bien, no le terminó
América,
de ir.
En América ganó 4 títulos, 2 de liga, 2 internacionales de CONCACAF. Lo separó de Chivas para ponerlo encima por primera vez en la historia, lo puso encima y luego también con Cruz Azul pues llegó una copita y una final que perdieron
vergonzosamente. Ahí no terminó el proceso.
No, pero esta última, este torneo
le toca a él.
Este torneo fracasó. Claro.
Yo lo único que digo es que llegó a golpear.
Refuerzos de caricatura.
No. Llegó a dar pero una buena declaración.
Pero gastando una fortuna.
Gastando una fortuna.
Vamos a una pausa y volveremos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Dijo Garcés, ¿verdad? Que nunca se equivoca Garcés.
Seguro, una ambiciosa declaración de intenciones de Ricardo Peláez. El paquete es grande, por lo que el Guadalajara ha dejado de hacer en los últimos años en el fútbol mexicano. Vamos contigo, Jesús Bernal, a la Perla Tapatía. Buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros. Buena tarde. Pues hoy ya ha quedado sellada, ¿no?, esta relación entre Ricardo Peláez y Chivas. Desde hace mes y medio ya que se le vio en la ciudad de Guadalajara, que la directiva lo anunció. Y la primera gran decisión que toma Peláez es la ratificación de Luis Fernando Tena. También hace algunas semanas ya les había comentado esta situación de cómo fue ganando terreno, a pesar de que no era la primera alternativa que tenía el club y que las circunstancias lo fueron ayudando para quedarse al frente del equipo a estas alturas, ¿no?, para comenzar la siguiente temporada. No sé si tengamos por ahí los audios de la conferencia para escucharlos, Beto.
Sí, Jesús, vamos a escuchar.
Para mí es un orgullo regresar a esta hermosísima ciudad de Guadalajara luego de 21 años. Chivas fue mi último equipo. Tuve la oportunidad de culminar mi carrera en un equipo grande, en un equipo como lo es el Guadalajara, del 98 al 2000. Y para mí regresar a esta gran institución, ahora en otra faceta como directivo, es un orgullo. Me siento orgulloso, me siento muy comprometido, muy ilusionado. En Guadalajara, en Chivas, se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de estar peleando los últimos lugares. Vamos a conformar, estamos conformando con junto con el esfuerzo de la directiva, de la presidencia, del comité de directivo, un gran plantel. Vamos a tener un gran plantel muy competitivo.
Para poder dejar de hablar de descenso y empezar a hablar de títulos, hay que trabajar duramente en este Guadalajara, Jesús, que ha venido arrastrando lamentablemente la cobija en los últimos tiempos, así que la encomienda no es nada fácil para Ricardo Peláez y compañía en estas Chivas.
Sí, sin duda, y en un segmento también más adelante en la conferencia él comentaba que a partir de ese momento lo peor que le puede ocurrir al Guadalajara es llegar a la liguilla y quedar eliminado. Entonces, pues se ha echado un paquete de compromiso grande Ricardo Peláez al tomar a un equipo que tiene 5 torneos consecutivos sin clasificar y que, como lo mencionas, pues ha estado metido en temas porcentuales también. Entre otras cosas, se señalaba que van a armar un equipo competitivo, y han estado trabajando en esa situación, y también hemos hablado de los nombres, ¿no?, que están por llegar a Chivas, el caso de Antuna, Aguirre, Pocho Guzmán, la cuestión también de los jugadores de Necaxa, Calderón, Angulo, Peña, y bueno, vamos a ver cómo termina por conformar este equipo, que ahora es el siguiente paso, ¿no? El armado previo al arranque de la pretemporada, porque los jugadores tendrán que reportar el próximo 9 de diciembre de regreso a los trabajos.
Lo que sí se reconfirma es la mentalidad ganadora de un hombre que trabaja metódicamente, con excelencia, un profesional como es Ricardo Peláez, y vamos a escucharlo hablar sobre las fuerzas básicas y también sobre los refuerzos para el próximo torneo.
Vamos a esperar, no me quiero anticipar a nada porque estamos trabajando en las negociaciones. Quiero aclarar y aprovechar de que todo lo que se ha hecho hasta el momento y que ustedes van a ver en su momento de refuerzos, se ha hecho a esta distancia del presidente, con llamadas telefónicas del presidente a presidente, y todo lo que van a ver, así se hace. Así es mi forma de trabajar, así lo he hecho en otras instituciones, y en esta no fue la excepción. Entonces, todas las negociaciones son presidente con presidente. Estando yo presente en la negociación, por supuesto, y tratando de elegir a los refuerzos, junto con el cuerpo técnico. Se va a hacer una inversión importante, sí, pero a partir de este momento también les puedo decir que tenemos, y porque lo he visto ya llevo 3 o 4 partidos de la sub-20, de la sub-17, grandes posibilidades. Ya tenemos incluso fechas en la cual nos pueden llegar jugadores ya al primer equipo, hablando de diciembre, hablando de junio, hablando de diciembre, hablando de junio, de los diferentes años, más o menos de la mejor forma, y yo creo que la inversión fuerte se va a hacer ahora, en este momento, y a partir de ahora siempre es bueno ir renovando, uno, dos jugadores quizá, por las circunstancias, haremos las evaluaciones en tiempo y forma para definir bien en qué momento se hacen las contrataciones, pero sí te puedo decir que la cantera va a ser fundamental, estamos trabajando muy fuerte en ella y tenemos muy, pero muy buenos jugadores y prospectos para el futuro. Y lo que sí te puedo decir es que vamos a tener un gran plantel y será responsabilidad del cuerpo técnico hacerlo funcionar dentro de la cancha para que todos juntos consigamos los objetivos que nos hemos trazado.
Una gran convicción al hablar por parte de Ricardo Peláez y vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, que se queda merecidamente como técnico de las Chivas.
Para mí hoy día es un día muy especial, el ser presentado, ratificado como técnico del rebaño sagrado es algo que yo siempre tuve la ilusión de ser técnico de este equipo. Estoy muy contento de poder ser ratificado o presentado como técnico. Para mí es un día de fiesta, para mí es un día muy especial porque además estuve soñando con este momento los últimos dos meses durante todos los días, ¿no? El poder comprobar mi trabajo, el poder que lo aceptaran, el que los jugadores estuvieran contentos con nosotros, el que los directivos creían en nosotros, en que la afición se metiera con nosotros. Ha sido muy importante el apoyo de la afición en estos últimos partidos y el equipo ha podido ir creciendo poco a poco.
Calificado.
Y por su parte, el presidente Amaury Vergara habla de que no habrá venta del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Quiero ser muy claro, Chivas no está en venta. Y esto que ha sido tan importante y tan sensible en un aspecto para nosotros como familia, yo les puedo decir que hoy en día estamos más comprometidos que nunca con este club y con lo que significa y con el amor que le hemos tenido durante tantos años. Hoy, más que nunca, estoy convencido de mi misión en esta vida y de lo que yo puedo aportar a este club. Obviamente con el aprendizaje y el legado y todas las enseñanzas que mi padre me dejó. Y quiero decirles algo, yo le hice una promesa a mi padre y no pienso descansar y no pienso irme a ningún otro lado hasta cumplírsela. Es algo muy importante para mí. Entonces, reitero, Chivas no está a la venta y hoy estamos más comprometidos que nunca con este equipo y con esta institución y con su afición, por supuesto.
Con la sensibilidad a flor de piel tras la reciente muerte de su padre, de Jorge Vergara. ¿Quieres, Jesús, decir algo más?
Nada más comentar la situación de Alan Pulido. Él tiene dos ofertas de la MLS, el equipo de San José y la escuadra de Chicago, que pretenden llevarlo a sus filas. Y también en su mente está una extensión de contrato con el equipo de Chivas. Entonces será algo de lo que se esté tratando en los próximos días para determinar si Alan permanece en el rebaño o emigra a los Estados Unidos.
Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes.
Nada fácil el panorama para el Guadalajara.
Es que además hay muchísimas aristas para analizar ahorita, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, también dijo Tena hoy, es que es muy larga la conferencia, dijo Tena hoy que no sabe cuánto le van a pagar, no se han arreglado, no han platicado. Cuando llegó dijo, páguenme lo que ustedes quieran. O sea, sí. Dicen que de la limosna abundante hasta el santo desconfía, ¿no? Entonces yo, cuando dices tú lo que quieran, es que a lo mejor yo traigo otros intereses atrás, ¿no? Uh-huh. Es que acuérdate que él viene del grupo de Hurtado y entonces no sabes. Cuando Hurtado se mete a un equipo, controla hasta la cocina.
Ahora la declaración de Ricardo, tenemos un gran plantel.
Y ahí te va, ¿no? Ahí te va Tena.
El beso de la
muerte.
El beso de Judas.
Para Tena,
diciéndole, ahora es tu
hazlo
chamba.
Funcionar.
Diciendo, es tu chamba.
Yo soy el fregón, ¿no? Yo te voy a armar ese plantel.
De los nombres, que nos dijo Jesús Bernal, pues tampoco es no va a llegar un crack que va a llegar.
Grandísimos refuerzos no lo son.
Pero para Chivas,
jugadores mexicanos.
Pero para Chivas todos son caros, ¿no?
Sí,
claro. Yo me enteré que van a vender a Pulido porque necesitan dinero para hacer la operación esta. Vender a Macías 15 millones y Pulido 10, 12 y tener 27 millones para comprar. Eso es lo que yo sé. Me enteré en Guadalajara y me enteré con gente pues muy cercana a todo este relajo que pasa en Guadalajara.
Como en el caso de Antuna es tomar lo que puede Chivas, es lo que hay. Y Carlos Vela no es una opción y Chicharito Hernández por supuesto tampoco es una opción. ¿Qué van a hacer? Tomar lo mejor que puedan. Para un Guadalajara que no ha dejado de invertir desde hace años, bien o mal, han gastado dinero y han gastado caro porque les venden caro. La diferencia que yo escucho ahora o que puedo concluir ahora con lo que escuchaba de Higuera es que ya hay alguien ¿Por qué Higuera siempre fue el tema? Es que no sabe de fútbol. Bueno, Ricardo Peláez algo debe saber de fútbol.
No, sabe mucho más que Higuera.
Y ese es un paso hacia adelante a nivel institucional. No estoy diciendo que Chivas va a ser campeón y que pongo toda mi fe en Ricardo Peláez, pero sí veo un paso hacia adelante como
institucional. Ahora, los argumentos para convencer de Tena son victorias contra equipos en un muy mal momento.
Sí, o sea, bueno.
Le gana al peor Toluca de muchos años, le gana un Veracruz.
Pero esos rivales de tocar.
Ni siquiera es de primera división y le gana un Querétaro
Juárez,
que ya estaba
clasificado.
Pero esos rivales le tocaron.
Sí, pero...
iba a ser, eso tenían el calendario y los ganó.
Un calendario muy fácil.
Por eso, pero
lo que tenía para calificar.
El funcionamiento de Guadalajara...
no puede con Xolos.
El funcionamiento de Guadalajara es... tan convincente como para dejar a Tena, sin duda.
Yo creo que sí.
No es también porque es
lo que era una buena idea. Yo creo que una buena idea, Fer, en vez de traer a otro que volver a empezar, presentar el plantel. Yo creo que Luis Fernando
no era su candidato.
Pero sobre la marcha se fue convenciendo de que era un buen candidato.
Como tampoco lo fue Caixinha en Cruz Azul.
Claro. Ahora, yo encuentro
en Ricardo lo puedo quitar.
Un tono aguerrido. Él es aguerrido. Y a mí me parece muy bien la altura de miras, el pensar en lo máximo. Hay que encontrar un equilibrio entre ese pensamiento de lo más alto con la realidad que se tiene en un plantel. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio.
Que dar un golpe mediático llegando, ¿no, Beto?
Sí, claro.
Había que vender el
borrón y cuenta nueva.
Y esto es lo que el aficionado de Chivas quiere escuchar.
Claro.
Trajeron a la panacea, ¿no? De directores deportivos en México, el gran Ricardo Peláez.
Tiene razón.
Y en la primera que se sienta dice que los va a hacer campeones o que promete títulos. Desde ahí la aficionada de Chivas tiene que estar feliz.
Igual dijo en Cruzol, ¿eh? Igualito dijo en Cruz Azul, no pasó nada.
El título de liga no, por lo menos.
Su paso por Cruz Azul fue más malo que bueno, la verdad.
Y un Cruz Azul está más cerca de una potencial final que el Guadalajara hoy por hoy.
Sí, ponle que no sea los 80 millones que dijo Garcés de dólares, pero por ahí anduvo,
Vamos a hablar con el Chispa Velarde al volver en esta tarde.
A una torneito de Popo.
Efraín Velarde está en la línea telefónica. Chispa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alberto? Un gusto, un saludo para todos.
Igualmente, con Toño Rodríguez, Fernando Tirado y Héctor Huerta también en esta tarde. Chispa, ¿cuál es la principal fortaleza del Morelia en esta liguilla?
Bueno, yo creo que somos un equipo con muchas variantes, Alberto. Pablo nos vino a dar una cara un tanto distinta. Creo que se ha estudiado muy bien a los rivales y prácticamente en cada partido mostramos un plan de juego diferente y creo que eso hace difícil el poder estudiar a Morelia. Aparte de que creo que somos un equipo que entramos embalados, si bien es cierto no fue bien el último resultado, pero confiamos mucho en nuestra capacidad, en la calidad humana y futbolística que hay para conseguir grandes cosas.
Llegó Guede y de inmediato me da la impresión de que se empezó a notar su mano. El Morelia ha hecho un buen torneo en términos generales. ¿Cuáles serían las principales características o aportaciones de Guede desde que llegó al Morelia?
Bueno, creo que es un entrenador que sabe mucho de fútbol. Prácticamente es un enfermo, por así decirlo, de estudiar a los rivales y a nosotros. Y bueno, creo que el equipo tiene muy buena capacidad de futbolística. Somos un equipo que queremos salir jugando desde atrás, pero que tenemos muchas variantes a la hora de atacar. Sabemos cuándo atacar directo, cuándo mantener un poco más la posición, tener un ataque más sostenido. Sabemos cómo marcar a los rivales. Creo que estamos preparados en todas las líneas. Y creo que el equipo anímicamente también está muy bien para enfrentar esta serie de cuartos de final.
Hola, Chispa, ¿cómo estás? Héctor Huerta te saluda. Oye, ¿cómo van a hacer, Efraín, para que el León lo puedan ustedes defensivamente controlar? Porque es un equipo que hizo 38 goles en este torneo y el pasado 41. Estamos hablando de 79 goles en dos torneos. ¿Cómo detener a esta ofensiva tan productiva de León?
¿Qué tal, Héctor? Un fuerte abrazo.
Gracias.
Sí, somos conscientes de esa situación. De hecho, hemos analizado el último partido que jugamos no hace mucho tiempo. Y somos de los equipos que mejor hemos controlado a León en cuestión de estadísticas. Ahora en fase de liguilla, en cuarto de final, va a ser un partido totalmente distinto. Pero bueno, ya sabemos cuáles son sus fortalezas, hemos trabajado para contrarrestarlas. Pero el punto más importante para nosotros es que sigamos jugando de buena forma la pelota y hacer el trabajo que nos corresponde, porque también tenemos una capacidad futbolística importante para poder atacar a León y para hacer una serie con inteligencia y poder pasar a semifinales.
Chispa, buenas tardes. Hay quienes pensamos que en el papel, viendo todos los cruces de cuartos de final, esta es la llave más dispareja a favor de tu adversario, de León. ¿Tú qué nos dices a quienes podemos pensar que esta serie es dispareja?
¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, en el papel no somos favoritos, y menos en la serie. Pero bueno, las etiquetas se ponen de forma externa. Quizás no llamemos mucho la atención a nivel nacional. Mediáticamente somos un equipo que prácticamente no está en el mapa, ¿no? Pero ya está en la liguilla. Yo creo que ese favoritismo, esa etiqueta se queda a un lado. Si tú le preguntas a cualquiera de los 8 rivales, ¿no?, de los 7 rivales de liguilla, te pueden dar un resumen de lo que es Monarcas y lo que piensan de nosotros. Creo que a ningún equipo se le hace agradable enfrentarnos, y más con lo que hemos mostrado toda la segunda parte del torneo. Y al mismo León, si le preguntas, creo que también se le va a hacer una respuesta complicada. Para nosotros es algo que queda al lado, y nosotros creemos y confiamos en nuestra capacidad para enfrentar a cualquier plantilla, en este caso León, y para hacer nuestro mejor fútbol, para competir de la mejor manera, y el sábado en la noche ya veremos qué pasa.
Oye, Efraín, la otra semana entrevistamos al Chagui Martínez y decía, me sorprendió que dijera que adentro del plantel de ustedes se habla incluso de la posibilidad de ser campeones. O sea, no solamente de calificar, como muchos equipos solo aspiran a eso, que en el seno interno, que ustedes con su técnico internamente tienen incubada esa posibilidad de ser campeones, ¿no? Esa fuerza que los puede sorprender en la liguilla.
Sí, bueno, quizás suena ilógico para ustedes, pero nosotros lo tenemos claro, y desde que llegó Pablo nos regresó esa ilusión. Estamos pensando en lo más alto, que es el campeonato, y bueno, soñar no cuesta nada, y no nada más soñar, sino que hemos demostrado en base a capacidad futbolística y lo que sentimos en el vestidor para poder conseguir grandes cosas. Pero bueno, vamos paso a paso, es algo que tenemos en mente, que nos ha fortalecido de la mejor manera, y bueno, mantener esa estabilidad emocional, enfrentar el partido de mañana de la mejor forma y cerrarlo bien la serie el sábado.
El Morelia marcó 27 goles en 13 partidos, buen cierre y buen torneo en general del equipo de Morelia. Chispa, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes, Heriberto, fuerte abrazo para todos en la mesa y bendiciones.
Salud. Igualmente, qué gusto saludarte como siempre. Y vamos ahora con León Lecanda con la información del América. Adelante, León, gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto. Saludos desde las instalaciones de Coapa, donde las Águilas del América trabajaron este día de cara al partido ante Tigres por la ida de los cuartos de final el jueves en el Estadio Azteca. 20 minutos abierto a los medios de comunicación para observar la práctica, el resto a puerta cerrada, donde Miguel Herrera ha hecho el trabajo táctico. No cuenta con Nicolás Castillo para el partido de ida, completamente descartado el delantero chileno, y espera el cuerpo médico y el cuerpo técnico que el atacante andino pueda recuperarse para el partido de vuelta el próximo domingo en el Estadio Universitario de Monterrey. Es así que una lesión, molestias que tiene en el músculo flexor de la cadera derecha, el que une con el fémur, no han permitido a Castillo, desde el partido ante Veracruz, estar recuperado al 100%. Trabajan a marchas forzadas con él. Otro de los casos, el de Federico Viñas, lo observamos trotar alrededor de la cancha por separado de sus compañeros. Nos dicen que el delantero uruguayo presentó molestias musculares también desde el partido con la sub-20 ante Veracruz, y por ahí va día a día, por ahora en duda para el partido del jueves, pero seguramente para la vuelta el atacante charrúa no tendría ningún problema para llegar, y quizá recuperado también para el primer compromiso ante Tigres. Por cierto, en el caso de Guido Rodríguez, me dicen, Beto, que se van a sentar la primera semana de diciembre a negociar la renovación de su contrato. Santiago Baños, presidente de la institución, con el volante argentino, para tratar de llegar a un acuerdo y extender el vínculo, a sabiendas, América, de que si no lo renueva en diciembre, prácticamente ya en enero, los primeros días, puede firmar como jugador libre con cualquier otro club en el mundo e irse en junio próximo sin un solo centavo a cambio para el conjunto azulcrema. Así que por ahí, en agradecimiento a la institución y por supuesto como una idea de poder seguir si no encuentra una oferta en Europa. Por ahí Guido Rodríguez va a recibir una oferta de renovación los primeros días de diciembre. Les mando un abrazo, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula.
Y no es raro, León, porque se trata de uno de los mejores futbolistas extranjeros que hay en el balompié nuestro desde hace ya un largo tiempo. Vamos ahora al otro frente, al frente felino de los Tigres, con Héctor Tello allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, qué gusto me da saludarte igual a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, los Tigres viajan en estos momentos hacia la capital del país para el primer choque del próximo jueves en el Estadio Azteca ante las Águilas del América. Y bueno, en la mañana confirmamos la lesión ya más precisa que tiene Nahuel Guzmán, una ruptura fibrilar del primer grado en el muslo posterior de la pierna derecha, que bueno, pues lo va a tener al menos en esta fase ante las Águilas prácticamente descartado. ¿Cuál podría ser la elección del Tuca para la portería en el partido ante las Águilas del próximo jueves? Miguel Ortega se perfila como el guardameta que va a recibir la confianza y bueno, esto seguramente vendría a complementar una alineación con algunos ajustes, el caso también de Torres Nilo en lugar de Carlos Salcedo, que iría a la banca, sería la sorpresa en lo trabajado en el interescuadras del día de hoy. El día de mañana estarán haciendo una última práctica en el centro de alto rendimiento por la mañana para pues hacer los últimos ajustes de cara a este primer compromiso ante las Águilas del América. Regreso con ustedes, Beto, buenas tardes.
Un portero tan arrebatadoramente personal, líder, realmente cuando no está, sí se siente mucho su ausencia. Y recaerá en Chavos. ¿Ortega se apellida?
Miguel Ortega.
Y el otro es Fernández, pero tú parece indicar
Fernández.
Que será Ortega el muchacho que va a jugar en la portería. Hijo el otro Fernández de Eduardo Fernández, sí, que jugó en los años 80 y 90 sí, en el fútbol mexicano.
Sí, su hijo no es tan pequeño.
Bueno, y en las Chivas también, Beto.
Claro.
En Chivas, claro.
Chivas Azul. Sí. No, claro, es que
pensé sí, tú lo recuerdas.
Primero lo primero.
Por supuesto.
Primero,
sí, sí, sí.
Pensé en lo primero, lo más importante.
Okay. Sí, pero es difícil cuando un portero como este te falta en la liguilla. Es impensable ver a Tigres sin Nahuel, ¿verdad? En
tremenda.
La porque el América, por ejemplo, si va a Nico Castillo, bueno, tienes
sí, como quiera.
A Henry Martín, o sea, tienes sí, a Viñas, tienes
este es el figurón de Juan Tigres. Pérez. Él y el delantero Gignac.
En un puesto tan especializado.
Sí, claro,
el
claro.
El portero más importante en la historia de los Tigres, antes Mateo Bravo, sí, claro, ¿no? Y ahora, evidentemente, Nahuel Guzmán, la época más ganadora en
la historia Reyes
de la franquicia. ¿Sí?
Más exitoso, no, más exitoso Nahuel.
Pero yo voy más al tema del liderazgo, ¿no?
Sí. Y se lesionó solo,
y la presencia. Y en un partido tan bravo, en donde incluso reclamarle al árbitro es distinto que le reclame Nahuel a que le reclame cualquier otro futbolista de la cancha. Tiene un peso muy específico, Nahuel Guzmán.
Mucho carácter.
Sí, sin duda.
Despistes gravísimos también, pero no cabe duda nahueladas, que es un portero importante.
Ya ha bajado a las nahueladas.
Ya le ha bajado
en el último año.
Yo creo que algún título se perdió por él, el de Chivas particularmente, pero varios títulos se ganaron por él.
Y casi todos los demás. Miguel Ortega, ninguno ha debutado en Liga MX. Miguel Ortega tiene 24 años, Fernández tiene 26. Fernández tiene 2 meses sin jugar un partido, es decir, ni siquiera con la sub-20. Miguel Ortega tiene 1 mes sin jugar ni siquiera con la segunda división.
Tres de copas. Tres sí, partidos.
Es de copa, pero no han jugado en 2 y en 1 mes respectivamente. ¿Cuál es el escenario? Que este jueves uno de esos dos, como dice Tello, puede ser Ortega, va a debutar en Liga en el Estadio Azteca. Contra el América y contra Guillermo Ochoa. A mí me cuentas esa historia, Tigres está en desventaja.
Totalmente en desventaja. Menuda ausencia la del portero Nahuel Guzmán. Lo tendremos en la pantalla de ESPN al América frente a los Tigres abriendo la liguilla por el título del Campeonato Mexicano. Botero informativo de ESPN Radio Fórmula, Oscar Pareja deja de ser el técnico de los Xolos de Tijuana, una mala campaña del equipo tijuanense y Pareja se va. Y pronto seguramente Jorge Alberto Hank dará a conocer al nuevo técnico. Pezzolano, como decía ayer Ciro Procuna durante el programa, es el sustituto de Palermo. Así como que a priori parece algo sorpresivo.
Acá jugó en Necaxa.
Es cierto.
En segunda división estuvo.
Solano.
Sí, campeón Solano. Con 2 equipos diferentes.
Por lo menos sigue en la línea desde Diego Alonso, ahí estarán Palermo y ahora otro sudamericano.
El equipo de las Rayadas del Monterrey venció a las Águilas y ahora va a disputar la final del torneo de apertura de mujeres contra las Tigresas. Duelo
¿otra
de
vez la final?
Otra vez la final, exactamente.
Segundo torneo consecutivo.
Juega la sobrina de Roberto Gómez Junco.
Sí, sí, sí.
Es lo mejor que le puede pasar a la Liga MX Femenil, garantizan estadios a reventar con esa final.
Hombre, se están llenando los estadios en Monterrey para ver a los hombres y a las mujeres.
José Mourinho descarta la llegada de Zlatan Ibrahimovic, teniendo a Kane como delantero titular, así que vamos a ver en dónde recala el gran Zlatan.
Se hablan que el Napoli, ¿no? Es donde podría llegar.
Imagínate jugar ahí con Chucky. Y este hombre Antetokounmpo anota 50 puntos. Bueno, primero vamos a lo del béisbol con Rich Hill, que se perderá la primera mitad de la campaña de 2020 por una cirugía de antebrazo. Ahí está el músculo flexor del que hablaba John Lecanda hace un momento.
En su brazo de lanzar deciden no ir a la Tommy John, sino una cirugía nueva para reducir el tiempo de recuperación solamente a 6 meses. Acaba de terminar un contrato millonario con los Dodgers. Es agente libre, tiene 40 años.
Giannis Antetokounmpo, 50 puntos anoche ante el Jazz de Utah, a 2 de su marca personal. Sigue siendo el mejor registro en la conferencia del oeste del equipo de los Milwaukee Bucks. Y una actuación, además, sin pérdidas de balón. Solamente 3 jugadores en la historia de la NBA han conseguido un juego de 50 puntos sin pérdidas de balón.
Andy Ruiz, el campeón de peso completo, el mexicano, ya está en Medio Oriente. Va a enfrentar a Joshua. Y la pelea la vamos a tener en este canal con el campeón del mundo mexicano, el robusto Andy Ruiz, el sábado de la próxima semana, el sábado 7 de diciembre. Y algo de NFL, un partido que, dice Fer, no fue del todo bueno para la televisión.
Para la televisión no, sí para Lamar Jackson, que el día de ayer reconfirma su candidatura para ser el MVP, está al frente de esa carrera. Corrió para 95 yardas, otra espectacular actuación, además de 5 pases de anotación. No tuvo que jugar el último cuarto, ya le dejó al suplente terminar el partido. Un juego que ganaron los Ravens en la primera mitad, quiero decir, hasta el primer cuarto.
Se expone, ¿eh? Porque normalmente un quarterback no acostumbrado a eso de penetrar entre las defensivas.
Sí, pero este es un superatleta. Se
vale. No, este es un superatleta.
Es comparable con Michael Vick, aquel que fuera el quarterback de las Águilas de Filadelfia, que era un fenómeno, que después fue arrestado y terminó en la cárcel por las peleas de perros.
No me digas si son los candidatos.
Ahora en la lista, por cierto. Ya. Sí.
Número uno, no para ser los campeones en este momento, pero son hoy por hoy el equipo más divertido para ver el NFL.
Sin duda, con el jugador más atractivo para
aprender la televisión. ¿Por qué más divertido?
Porque es un atleta de esos que, a pesar de una liga que está llena de ellos, Beto, este sale de ese molde, ¿no? Si podemos considerar que ese es un molde. Lamar Jackson
es un quarterback como atípico, ¿verdad?
Sí, disfrutemos mientras tiene las piernas sanas, ¿no?
Porque sí,
como dice Héctor.
Pues que se mete en la zona de golpeo, que pueden recibir, y sigue corriendo, ¿verdad? Como si fuera un corredor, pues.
Y que además trabajó mucho su mecánica de lanzar. La temporada pasada termina muy mal, con una muy mala actuación en el duelo.
Habrá mejorado mucho.
Ya ha mecanizado mucho mejor el movimiento.
Correcto. Vamos a la entrevista que Lamar Jackson concedió a John Sutcliffe el día de ayer.
¿Podrás describir la actuación de hoy? Can you just describe your game tonight?
Man, I just, like I said before, I just did my job. You know, got the ball a lot, threw it to my receivers. They caught the ball. We just all clicked tonight, and we came out with success.
Hice mi trabajo a mis receptores, todo salió perfecto y lo logramos. Y aparte, Lamar, el poder correr hoy, por ejemplo, 288 yardas, otra manera de poder ganar. And you guys also were able to run 288 yards. Descríbeme lo que significa correr así. Can you describe how important for you guys to run the rock?
Man, I start our offensive line. They do a great job. Like I said, you know, Marshall Yonder is the OG. You start with him. He do a great job. Starson went down, but you know, Pat came in, did a great job. OB, Bowles, handle Aaron Donald. They do a great job on him. That's a great pass defender. That's a great front four, period. And Ronnie, can't forget about Gru. He did a great job, and running backs just did a great job at running the ball.
Sí, la línea ofensiva, todos hicieron un gran trabajo. También los corredores hicieron. Finally, por último, ¿qué sientes cuando gritan MVP como visitante? What does it feel when people yell MVP and you're the visiting team?
It's cool, but you know, I'm chasing something else. I need a Super Bowl. All of us want a Super Bowl, and that's what we focus on. Right now, we're taking the game at a time. We got the 49ers coming up, and that's how we go.
Sí, dice que lo importante es ganar un Super Bowl. Ahora es pensar en San Francisco. Amigo, disfruta, enjoy. Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving to you as well.
No se equivoquen, este era un juego más grande para nosotros que para los Patriotas. Tuvimos la oportunidad de establecer algo Estoy frustrado, pensé que podíamos hacerlo mejor, dice Jerry Jones sobre la derrota contra los Patriotas. Y Jason Garrett dice, siempre podemos dirigir mejor, siempre podemos jugar mejor, siempre podemos aprender de nuestras experiencias. Ciertamente hubo algunas cosas buenas en el partido, de las que podemos construir, y muchas otras que necesitamos mejorar. Tenemos que seguir adelante y tenemos que poner nuestros ojos en el juego del jueves contra los Bills. Jerry Jones, Tapa, gusto en saludarte, ¿sentenció la salida de Garrett?
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Es muy probable que sí, pero al final de la temporada, porque jamás durante esta década en la que ha aguantado cualquier cantidad de críticas por mantener en el puesto a Jason Garrett, había salido a decir algo así. Lo dijo claramente, esta derrota se la tenemos que cargar al staff de entrenadores encabezado por Jason Garrett. Los equipos especiales no estaban jugando absolutamente a nada. Dice, han sido inexistentes durante toda la temporada, y el día que los mencionan en televisión es porque nos bloquearon una patada de despeje, porque casi soltamos un balón en patada de salida, porque fallamos goles de campo. Estaba realmente frustrado, pero ojo, hoy mismo en la mañana dijo en su entrevista con la estación de radio que narra los partidos de los Cowboys, que no piensa hacer ningún cambio en el cuerpo de entrenadores, mucho menos entre el entrenador principal, mientras termine la temporada. Pero tampoco dijo Jason Garrett se queda. Él está en año de contrato, es decir, no es que lo vayan a despedir al final. Muy probablemente no le van a dar un contrato nuevo, Beto. Pero mientras tanto, el coach Garrett ayer en conferencia, lo oyeron después del juego, hoy otra vez dice, esto nos da espacio para mejorar, hay que progresar en las tres fases del juego, lo mismo que hemos oído durante por lo menos las últimas 9 temporadas desde que lo nombraron entrenador en jefe absoluto de este equipo. Antes estuvo como interino. Lo único que quizá le ha salvado de que no se vaya de aquí como se fue Wade Phillips después de que fueron apaleados por los Green Bay Packers en el octavo partido del 2010, es que los jugadores todavía lo respaldan. Hoy todos los jugadores importantes que salieron a hablar, y me refiero a Pro Bowlers como Zach Martin, Travis Frederick, Ezequiel Elliott, dijeron que era la culpa de ellos, porque sea como sea, ellos tienen que salir a ejecutar y a tratar de ganar los partidos.
Pero eventualmente esa paciencia también se agota en el vestidor. Ahí escuchaba a Michael Vick practicando al respecto. Tapa, soy Fernando Tirado, te mando un fuerte abrazo. Y Jerry Jones, como nunca antes, puso el dedo en la llaga haciendo mención a los equipos especiales. Dijo, it's all about coaching. Todo se trata de coacheo en equipos especiales. Y también con una terrible toma de decisiones en unas condiciones climatológicas que no daban para lanzar la pelota, y era para que corría 35 veces Ezekiel Elliott. No fue así. ¿Tú vislumbras entonces ya un posible sucesor cuando entendemos que es el último año de contrato para Garrett en Dallas?
Sí, completamente, mi querido Fer. La verdad es que incluso ya se corren apuestas en Las Vegas de quién va a ser el próximo entrenador en jefe. Ayer salió como el principal Urban Meyer, porque le preguntaron, él trabaja para ESPN, es nuestro colega como analista de fútbol americano colegial, después de haber sido campeón nacional con Florida, con Ohio State, le preguntaron literalmente, ¿te interesaría ser entrenador de los Dallas Cowboys la próxima temporada? Y dijo, absolutamente que sí. Por ahí también nombran a Lincoln Riley, al propio Sean Payton, quien aquí fue coordinador ofensivo bajo el mando de Bill Parcells, lo dejaron ir, pero su familia sigue viviendo en Dallas. También eso he oído durante una década, que Sean Payton quiere dirigir acá, quiere demostrar. Cuando enfrentaron a los Saints, le preguntaron, ¿es personal el juego? Dijo, por supuesto. Dice, ellos ni me voltearon a ver para ser entrenador alguna vez. Y eso de la paciencia, tienes toda la razón, porque hoy Ezequiel Elliott enderezó el camino. Después del partido, literal, dijo, ellos llegaron bien entrenados, con una obra maestra, tienen un maestro de entrenador, tienen claro, un maestro prácticamente de entrenador en cualquier posición, dice, y nosotros parecería que no llegamos preparados para jugar este domingo. Boom.
Querido Tapa, muchas gracias por tu reporte, que te vaya muy bien.
Abrazo, muchachos.
Igualmente, buenas tardes, y ahora con Moisés Llorens, porque nos dices, Moisés, que todo parece indicar que el lunes de la próxima semana, día 2, Messi será nombrado Balón de Oro. Adelante, Moisés.
Heriberto, saludos y muy buenas tardes desde el Allianz Stadium o desde el Juventus Stadium, lugar en el que en un ratito va a comenzar esta quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La casa de Cristiano Ronaldo, el que aspiraba a ser Balón de Oro y el que parece ser no lo va a tener. Se ha filtrado, y en Barcelona es noticia todo trapo, que Lionel Messi va a conquistar la próxima semana el sexto Balón de Oro. Dos emisarios de France Football estuvieron ayer en la capital catalana fotografiando y entrevistando al futbolista argentino del Barça, el cual nadie de su entorno ha desmentido esa información, por lo tanto, se está dando fuerza cada vez más a que Lionel Messi levantará el sexto trofeo al mejor futbolista del mundo en este año, en este caso en el año 2019. Van Dijk, el central del Liverpool, y el propio Cristiano Ronaldo eran los otros dos candidatos, y será Lionel Messi el que finalmente lo levante. Vamos a ver cómo reacciona Cristiano ante esta noticia. No está pasando su mejor momento en el Juventus Stadium, veremos qué partido le sale hoy, y esto también a ver si le motiva mañana a Lionel Messi, que tiene partidazo en el Camp Nou a las 9 ante el Borussia Dortmund. En el entorno del Barça, felicidad a la espera de que se dé oficialidad a la noticia, que viene a ser la siguiente: Lionel Messi de nuevo y por sexta vez en su vida mejor futbolista del mundo.
Gracias, Moisés. Todo parece indicar que así será. Por cierto, que France Football filtró una posible conversación entre Messi y Neymar, donde Messi le pide a Neymar jugar con el Barcelona. Dice: solo podemos juntos ganar la Champions. Quiero que vuelvas en 2 años. Yo me voy y tú te quedarás solo. Tomarás mi relevo, le habría dicho el argentino a Neymar.
Una noticia que se va Messi.
Sí.
Yo en 2 años me voy.
Es una conversación filtrada, no lo pueden citar tal cual. Solamente como un trascendido que se ha enterado France Football, supuestamente después de ser eliminados de esa bochornosa ocasión contra el Liverpool en la Champions pasada.
¿Y hay un audio de esa conversación?
Según France Football lo tiene, según su artículo.
¿Es mensaje de texto o es...?
Llamada, que ellos se enteraron de la llamada, ¿no?
Correcto. La deben de tener en audio, porque si no, una supuesta conversación...
Pues sí.
No,
por eso yo lo tomaría.
Nota, ¿no? Es una nota.
Lo tomaría con muchas pinzas.
Con muchas reservas, yo también. Claro.
¿Pero qué no es espionaje telefónico eso?
Pues Beto, a saber cómo se enteraron o cómo la consiguieron.
Pues
dependería.
Sí.
Pero no ha habido muchos de esos, Beto.
Pues sí. Sí ha habido. Y en el fútbol mexicano.
Ahora, si fue por el WhatsApp y alguien le toma una foto por atrás al WhatsApp, Beto, así como los memes, pues
sí,
a lo mejor.
Claro.
Así la leía.
Ahora, ¿es merecido el Balón de Oro para Messi?
Pues este es un torneo de vacas flacas, ¿eh? No creas que será con mucho merecimiento, ni por mucha diferencia, no. Otros años era muy claro, ¿no?, quién lo ganaba, el Balón de Oro. Hoy, si lo gana Messi, me parece que está bien.
Bien, a mí también.
Y creo que también la competencia, pues, ¿contra quién es? Alguien de Liverpool, ¿no? Pues
alguien de Liverpool.
Y contra Cristiano, Liverpool siempre.
Sadio Mané.
Puede ser Sadio Mané, puede ser Salah.
Pero puede ser hasta ahí, ¿no?
Sí, va a ser su sexto.
Central, ¿no? Central.
Sí, por supuesto, Van Dijk sería su sexto, si se confirma, dejando a Cristiano.
El premio, a diferencia de otros deportes, es al mejor jugador, no al más valioso.
No,
para su equipo,
jugador.
Que el más valioso acá pudo haber sido, sí, Salah,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque fue el que más colaboró para que fueran campeones de la Champions. Pues en los últimos 15 años no ha habido uno.
O Van Dijk, tal vez, ¿no?
Pero como mejor futbolista, no hay
competencia. No, Messi es mejor ahorita. Para darle este premio, su sí. mejor jugador, no hay duda. Ahora no ganó la Champions, le quita un poco de brillo, solo ganó la Liga y la Copa
del Rey. No ganó la Copa América.
Ah, no, ni la Copa del Rey ganaron ahora.
Me cuesta trabajo pensar solo la Liga. Que Messi le haya dicho a Neymar que solamente con él pueden ganar la
Liga. Mira, atando cabos, la conversación viene en el artículo de France Football, puede tener sentido por la forma en la que Neymar peleó como perro en el verano para ir al Barcelona. Es decir, si tú unes los puntos, puede que tenga sentido. Yo te pido 20 y entonces por eso Neymar quiere regresar con tanta fuerza.
Incluso lo dijo Messi en una conferencia de prensa. La directiva no hizo lo suficiente. Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo, Héctor. En todo caso, si esto lo vamos a tomar en serio, la nota es que Messi
nota que
dice Messi que en dos años se va del Barcelona.
Yo voy en 2 años. ¿A dónde se va? ¿Estados Unidos? ¿A China? ¿A
Qatar?
¿Dónde se va? ¿Qatar?
¿Argentina, no?
¿Algún lado va? No, Argentina no.
No,
eso ya
no
va,
le van a pagar.
Ya va de 45 años, Beto.
Querido.
No que no sea querido.
Por muchos argentinos.
No, la economía de ese
está hablando
le da para pagarlo.
Estamos hablando de que buscaría un contrato multimillonario, ¿no?
Claro.
¿Quién se lo puede pagar?
China, Japón, Qatar, Estados Unidos.
Por supuesto. Solamente. ¿Ningún equipo en el continente americano?
En Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos, ser. Sí, Beto.
Solo en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Vamos a ver lo de la Champions el día de hoy. El mexicano Herrera en la mira de el Cholo Simeone.
Ese Dybala, es
de Dybala.
De Dybala.
Un poco Oblak se lo traga, ¿no?
Sí, arrancó como titular HH. Hay que recordar que él le hizo gol a la Juventus en el primer partido entre estos dos en Champions.
Mira, discutieron Herrera y
Cristiano. Se engancharon los galanes en la cancha.
por una falta que cometió Héctor Herrera sobre el superastro del fútbol internacional. Aquí está el Tottenham contra el Olympiacos, 4-2 la victoria del Tottenham sobre el Olympiacos.
Primer partido de Mourinho en Champions, ¿no? Desde su nombramiento.
Que ojo, comienzan perdiendo 2-0 en su nuevo estadio. Sí. Y a Harry Kane, al que apenas le tiró flores con el tema de Zlatan, hace doblete y enciende la chispa para que los Spurs ganen el partido.
Sí, con goles de El Arabi y Semedo. Se había puesto en ventaja el Olympiacos, pero termina el Tottenham por darle la vuelta 4-2.
Sí, de la línea, Sergio Aurieras en el otro. Los otros dos goles, más los que dijo de Harry Kane. Y bueno, pues fue una buena victoria en casa, ¿no?
Como dijo Mourinho, que no iba a hacer grandes modificaciones a este equipo porque no había algo tan descompuesto.
Esta es la historia del día para mí en la Champions.
6-0.
Además del 6-0, estamos hablando del Bayern contra el Estrella Roja. Del minuto 53 al minuto 67, Lewandowski hizo 4 goles. Sí. 4 goles en 14 minutos.
Uno de penal.
Partido. Uno de penal. Sí, aunque hayan sido los 4 de penal, es una locura que en 14 minutos
meta 4 goles. Se aventó el salto de Pulido, ¿lo viste? En el cobro.
53, 60, 64 y 68. Sí. Los minutos de los goles de Lewandowski, el polaco, en la victoria del Bayern 6-0 sobre el equipo ruso.
¿Y cuántos le había hecho el Bayern al Tottenham? 7.
Sí, también, claro. Muy 7. Alemán, ¿no? En las frases previas, tanto en Champions como en torneos internacionales de su selección, agarran un equipo y son capaces de hacerle cualquier cantidad de goles.
Manchester City y el Shakhtar empataron a 1. El Real Madrid y el Paris Saint-Germain empataron a 2 en la cancha del Bernabéu el día de hoy, con 2 de Benzema para el Real Madrid.
Sí, pero hay una decisión tan polémica, Beto, en el partido cuando vemos el tanto de Benzema. Hay una falta sobre Marcelo, no se sanciona. Esa jugada conlleva a este penal y después le sacan la tarjeta roja a Courtois. Van al VAR, revisan la supuesta falta sobre Marcelo, se señala la falta y se cancela la tarjeta roja y, por supuesto, el penal en contra del Real Madrid. Yo no había visto algo similar.
En Cancún, en el fin de semana.
Y se puso más
agresivo.
Bueno, y se puso más bueno al final.
El árbitro le tuvo que ir a pedir el celular a un aficionado para ver el video. No hay VAR ahí.
No, parecía felicidad completa, pero aparece Mbappé.
Pasan dos cosas malas para el Real Madrid. Terminan empatando el partido en casa y además se lesiona a Eden Hazard, sí, indiscutiblemente su mejor partido hasta este momento en la temporada. Sale lesionado Hazard.
Y este fue un empate entre el Manchester City y el Shakhtar Donetsk. 1-1. Abre el marcador Gundogan.
No encuentra el City el tono de la Champions, ¿verdad? No lo puede. No puede dar ese salto de calidad que se necesita, ¿no? Para la
Champions. Sí, y Solomon al 69 empató el marcador 1-1 en la cancha del Manchester
City. Que le van a seguir invirtiendo al City hasta hacer ganar la
mal resultado, como mal resultado para el Real Madrid, empatando en casa un partido que iba ganando 2-0. Y
lo bueno es que los otros del grupo son muy flojos.
Claro, claro. Todavía es para que los grandes avancen y como tampoco le va bien al equipo de Héctor Herrera. Perdieron con Juventus y Juventus asegura ya el primer lugar de su.
Gracias, Toño. Fer, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Buenas tardes.
Hasta mañana.